Este miércoles, el Centro Cultural Dr. Velasco de Laredo acoge una charla dedicada a un importantísimo sistema de comunicación, un sistema de escritura, del que muchos de ustedes habrán oído hablar, pero del que desconocemos muchos temas, verán. La charla en concreto se llama Braille y tecnología. Creo que lo he dicho bien. José Antonio Ferrero, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, José Antonio. Es que, bueno, teníamos un pequeño debate aquí sobre cómo se pronunciaba lo del sistema Braille, y es efectivamente así en español, ¿no?
Sí. La fórmula francesa pues sería con la E, pero bueno, nosotros lo hemos adaptado, castellanizado y se escribe Braille. Sí.
Bueno, pues lo decimos así, tratamos de decirlo más correctamente posible. Nuestro invitado, José Antonio Ferrero, trabajó durante tiempo en la ONCE, en los servicios sociales de la ONCE, y él mismo nos dice que trata de difundir también pues cómo es este sistema que ha servido durante las últimas décadas, especialmente durante el último medio siglo, como sistema de comunicación muy importante para las personas invidentes. ¿No es así, José Antonio?
Efectivamente, es que el sistema Braille, cuando nace en el siglo XIX, es un sistema marginal inicialmente, porque incluso los ciegos lo rechazan como tal, porque los ciegos en realidad lo que querían era copiar la forma de escritura de los videntes. Claro, copiar la letra que se hacía en tinta era muy complejo para el tacto, era mucho más fácil resumirlo en 6 puntos, y eso para los dedos era mucho más fácil de entender que hacer el recorrido de una letra entera, ¿no?, de las que se reproducían en relieve.
Y es precisamente eso lo que hace el sistema, ¿no?, con una serie de puntos, distinguir cada una de las letras, en este caso en nuestra lengua, porque además cada sistema es diferente con cada una de las lenguas, ¿no?
En realidad, el sistema de escritura Braille reproduce literalmente las grafías que se utilizan en tinta. Es decir, no es un lenguaje diferente, es simplemente una reproducción distinta de... O sea, la A es universal en todos los idiomas, aunque se pronuncie de otra manera, y es un punto, y la B son 2 puntos y es universal para todos los idiomas, transcrita al Braille. O sea, es una forma de transcribir los fonemas o las letras de cualquier lengua. O sea, no es una lengua nueva en sí misma.
Es una forma, además, de que resulta muy importante, pues, para las personas ciegas poder comunicarse mediante este sistema, ¿no?
Claro, es que es la forma de alfabetizar a los ciegos. En realidad, los ciegos alfabetizados están desde el siglo XIX. Anteriormente, su forma de conocimiento se hacía oral, se hacía mediante la palabra. Y esto es como si pensásemos que la humanidad empezó a escribir a mediados del siglo XIX, a escribir y a leer, ¿no? Esto es una cosa tremenda, pero ha sido así.
Sí, es verdad. En concreto, la charla que va a presentar nuestro invitado, José Antonio Ferrero, es titulada Braille y tecnología. ¿Por qué une estos dos conceptos o por qué los va a unir en esta charla, José Antonio?
Pues en principio porque el Braille, por la forma que tiene para ser utilizado mediante el tacto, bueno, para empezar, es ideal el tamaño que tiene la letra Braille, quiero decir que es para la yema del dedo exactamente. Hacerla más grande o más pequeña dificultaría mucho la velocidad de lectura, incluso la captación de la letra, ¿no? Y luego la tecnología lo que ha hecho, sobre todo con el Braille y en general con todo, ha sido abaratar costes de producción y reproducción. Es decir, hace 50 años el Braille, para imprimirlo sobre un papel, para ponerlo en relieve, se necesitaban planchas, se necesitaba una maquinaria carísima, y sin embargo yo ahora lo puedo hacer en mi casa. Y no solo puedo hacer el Braille en mi casa, imprimirlo mediante una impresora convencional de Braille, sino que además incluso no tengo ni por qué imprimirlo. Lo puedo leer en una línea Braille, que son unos vástagos que salen, o sea, unos puntos que salen de una plancha y que vibran sencillamente, o sea, ni siquiera se imprime. Entonces, la tecnología en ese sentido lo que ha venido es a facilitar la difusión del sistema y a ser utilizado por cualquier persona sin necesidad ni siquiera de intermediar grandes organizaciones, que era lo que ocurría antes.
Y sin tener que recurrir a sistemas pues carísimos o máquinas muy caras, claro, muy difíciles de acceder para un usuario normal, ¿no?
Nada, imposible. Eso solo lo podrían tener organizaciones de un tamaño medio grande. O sea, es como si dijéramos, ¿quién puede imprimir un periódico en el siglo XIX? ¿No? Pues lo puede imprimir, claro, pues un industrial, simplemente. Pero nosotros,
Y ahora casi todo el mundo puede escribir de alguna manera y comunicarse, ¿no? con esa escritura,
y escribirlo,
¿no?
Exactamente, escribirlo. Ahora mismo viene a ser pues como la persona que tiene en su casa un ordenador y una impresora en tinta. Esto prácticamente ahora mismo se puede hacer con el braille exactamente igual. Incluso hay hay aparatos como el iPhone de Apple, por ejemplo, el iPhone de Apple de fábrica. Uno puede optar por escribir con el teclado convencional de ASDFG tal, de tinta convencional, y sin embargo también, si quiere, puede escribir en braille. Uh-huh. O sea, puede escribir con el teclado de braille.
Sí, le da esa opción ese sistema, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, porque, por ejemplo, al manejarse muchas menos letras, digamos, en braille, muchas menos pulsaciones, puede resultar mucho más rápido al escribir.
Uh-huh. Algo que queremos en todo tipo de uso de las lenguas, claro, ¿no? La rapidez y la inmediatez, ¿no? En este caso.
Sí, y bueno, y ahora mismo, bueno, ya con la inteligencia artificial, en realidad van a empezar a funcionar los dictados, pero claro, los dictados es una cosa y reproducirlo es otra, porque no es lo mismo oír una cosa que tocarla o que verla, ¿no? Esta es otra cuestión que es bastante importante.
Uh-huh. José Antonio, ¿a qué personas va dirigida esta charla? ¿Solamente a las personas invidentes? ¿A las personas interesadas simplemente en conocer este sistema, en ahondar cómo es el sistema Braille?
En realidad va dirigida a todas las personas, sobre todo incluso a las que no son ciegas, porque esto es una cuestión que puede servir a mucha gente, y sobre todo porque enraiza con una cosa que es fundamental, que es el uso del tacto. El tacto en general, en casi todas las sociedades, yo creo, ha sido muy denostado. Pero muy denostado hasta el extremo de que lo primero que aprende un niño cuando es pequeño es a no tocar. Ya tu madre te da en la mano, eso no se toca.
Eso no se toca, niño, ¿no?
Eso se toca. Claro. Y sin embargo, es curioso porque todos los animales tienden a tocar. O sea, tendemos a echar la mano, necesitamos tocar lo que vemos que sea consistente, ¿no? Echamos la mano y tocamos. Claro, esto, pues con el tiempo la gente va perdiendo el tacto, aparte de que sensorialmente, pues con ella también se van perdiendo todos los sentidos. Y es fundamental en ese sentido el tacto para volver otra vez o intentar volver a aprovechar todas las funcionalidades que da nuestro cerebro, ¿no? Porque al final nos estamos atolondrando con la vista y poco más. Y bueno, y la vista, además, aparte de otras cosas, es ahora mismo el sentido más fácil de engañar, por decirlo con suavidad, ¿no?
Pero dejamos de utilizar otros sentidos, claro, los que afortunadamente disponemos de todos, incluido el tacto, como que lo dejamos un poco solo para manejar el ratón del ordenador, ¿no? Y el teclado.
Claro, y esto no es una cosa que sea así de cualquier manera, sino que el cerebro es una cosa que hay que entrenar. Quiere decir que si uno va prescindiendo de canales que el cerebro tiene para comunicarse exteriormente, pues el cerebro va a acabar haciendo un reduccionismo. En fin, claro, así luego nos pasan esas simplezas que nos pasan cada vez más, ¿no? Que uno piensa que el mundo es una foto que vio un día. Pero bueno, esto poco a poco.
José Antonio, estoy pensando, nuestro... me decía lo del tacto, y estoy pensando que, bueno, que uno de los, digamos que uno de los objetos en los que podemos encontrar texto braille, son los medicamentos, precisamente. Y muchas de las personas mayores que utilizan medicamentos a veces, pues no saben exactamente qué medicamento es y demás, por aquello de que la vista también va fallando con la edad, ¿no? Podría ser un buen sistema también de saber exactamente,
claro,
cuál es la medicina.
Con la edad, sí, con la edad una persona es difícil que lea braille como puede leerlo una persona que lleva leyéndolo, claro, pues desde la infancia, ¿no? Pero sí puede utilizarlo para marcar determinadas cosas, porque en braille no solamente se marcan, pues no solamente se escribe y se lee, sino que se marcan muchas cosas, se marcan en una cocina, pues no sé, el bote de azúcar o el bote de... O sobre todo las especias, que son tan pequeños que cada uno asunto de una manera. O se marca pues la vitrocerámica, porque resulta que es digital y si no, uno no hace las marcas necesarias, pues allí no hay manera de entenderse cuando ha subido o bajado la temperatura. Yo hace unos días he tenido que marcar el videoportero de casa, el videoportero automático, porque claro, si no hay una marca, pues yo pones el dedo en la pantalla y no sabes lo que está ocurriendo. Tú sabes que está ocurriendo algo, pero no se sabe qué.
Claro, si es simplemente una pantalla, no se sabe, no es un botón físico, claro, sino una pantalla, claro, en la que se utilizan las opciones, ¿no? Y si no se ve, evidentemente, es muy difícil saber qué está haciendo.
Hay que poner una referencia donde está la llave de apertura, y hay que poner una referencia. Y para esto no se necesitan, ni siquiera se necesita saber ver, solo se necesita utilizar un poco el tacto, porque yo porque no veo, pero vamos, una persona a lo mejor tampoco ve bien el video portero, por lo menos las marcas de entrada, ¿no? Bueno, ahí tiene usted en los teléfonos desde siempre el número 5, tiene un punto. Esto no es una cosa arbitraria, esto es para que mucha gente se oriente en el teclado y de la que ve, ¿eh? No de la que no ve.
De la misma manera que el teclado lleva en el centro una posición determinada, unas marcas para colocar, exacto, las manos, que no es por el sistema Braille, sino para escribir con todos los dedos, que es lo que no hacemos nadie o casi nadie,
para,
¿no?,
hacer
mecanografía,
para tener
una referencia,
eso es. Tener una referencia. Pero son de las pocas ocasiones en las que se ha ido comprobando que el tacto tiene su eficiencia, más que incluso la vista, porque uno está mirando la pantalla o está mirando lo que se está imprimiendo en lugar de estar mirando el teclado, claro.
Hay un mayor desarrollo de este sistema de escritura que nos explicaba José Antonio, porque incluso, bueno, pues informándome para esta entrevista, he visto que hay países que incluso marcan con los puntos Braille incluso su moneda, sus billetes.
Sí, el uso del Braille en general, uno de los mayores problemas que ha tenido es lo que ocupa, el espacio que ocupa.
Claro.
Entonces, pero hay cosas en las que es fácil hacer unas marcas y otras que no tanto, ¿no? En el caso de los billetes es más difícil porque el uso tiende a borrar la letra o cualquier... Pero, sin embargo, pueden aparecer manchas táctiles, ¿no? No es... en todos los billetes de euro hay una marca táctil. Si usted sigue el borde que está punteado, el billete de 5 euros es continuo. El de 10 tiene una hendidura. El de 20 tiene dos. Y el de 50 no tiene ninguna.
Sí, pero son de diferente tamaño, con lo cual son distinguibles, claro, uno de otro, ¿no? Claro.
Sí, pero yo cojo un billete y sin tocar el tamaño, yo sé si es de 5, de 10 o de...
Claro, con las marcas, con las hendiduras, ¿no?
Por las marcas que tiene.
Sí, que es una...
Creo que no es necesario solo reproducir el sistema, simplemente... Bueno, de hecho, dentro de la ONCE hay un órgano que se dedica a, pues como, digamos, respecto al Braille, sería como la Real Academia Española de la Lengua, a disciplinar cómo funciona el Braille, dónde se usa... Y esta comisión Braille no solamente se dedica a cuestiones relacionadas con la lectura y escritura del Braille, sino que también se dedica a cómo se hacen las marcas, dónde se hacen las marcas, por ejemplo, pues creo yo, en un esquema de prevención de riesgos, pues dónde, cómo se marca la salida, qué significa tal señal, un triángulo, qué significa un cuadrado, todo esto, ¿no?
Y es una forma de unificar criterios, ¿no?, a la hora de hacer pues esas señales o esos documentos.
Se trata de que sea unánime y que sea conocido por todos, claro, porque si no cada cual haría sus marcas y esto no habría manera.
Pues ya ven que resulta un tema apasionante y nuestro invitado puede explicar muchísimo de este sistema de escritura mediante puntos en relieve, como nos decía al principio. José Antonio Ferrero, esta actividad está abierta, nos decía al principio, a todo el público, a todos los interesados. Bueno, pues cuentan con la colaboración, evidentemente, de la ONCE y desde sus servicios sociales, donde usted ha trabajado, sigue difundiendo pues el sistema Braille, como lo ha hecho con nuestros oyentes. José Antonio, gracias por estar con nosotros y, bueno, pues no nos queda más que invitar a los oyentes que se animen a asistir a esa charla este miércoles, 6:30 de la tarde, en nuestra Casa de Cultura, ¿no?
Exactamente. Muchas gracias a usted y decirle que esto es una actividad que promociona la Asociación AMIL, la Asociación de Mujeres Independientes de Laredo, y que a través de ella se hace. Y ellos inicialmente habían propuesto hacer algún curso de introducción al Braille, ¿no? Pero a nosotros nos ha parecido más interesante que primero la gente conozca el alcance del sistema de lectoescritura y luego ya decida si quiere hacer un curso o quiere hacer otras cosas.
Pues la asociación AMIL, con su inquietud ha permitido que conozcamos también hoy los oyentes de Radio Laredo a José Antonio Ferrero. José Antonio, gracias, muchísimas gracias por atendernos, por estar estos minutos con nosotros y, aquí nos tiene si necesita cualquier comunicación en Radio Laredo para seguir con la difusión de este sistema, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.